Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Si es que acabas de incorporarte ahora a esta sintonía. Pedro Sánchez, de vacaciones en la finca de La Mareta, en Lanzarote, debe pensar hoy que Canarias es un buen lugar para descansar, pero también para conseguir un escaño. Coalición Canaria plantea dar su voto en el Congreso al Partido Socialista si Sánchez acaba como candidato a la investidura. Lo acaba de confirmar en Mediodía COPE su diputada electa, Cristina Valido. Dicen que sería, eso sí, un apoyo puntual para evitar nuevas elecciones, pero también sería lo contrario de lo que han defendido hasta ahora. Así lo justifica en este programa en Mediodía la diputada canaria.
Nosotros, si somos decisivos en ese punto, estaremos dispuestos a negociar con quien vaya a presentarse a la investidura porque tenga los apoyos necesarios.
Las circunstancias han cambiado, dicen, pero siendo realistas, aunque Coalición Canaria le dé el voto a Pedro Sánchez, la situación política no cambia demasiado porque el Partido Socialista seguirá dependiendo de la decisión de Puigdemont para mantener el gobierno. El matiz es que si contara con el voto canario, Sánchez solo necesitaría la abstención de los Puigdemontes y no un apoyo expreso, aunque el precio que ponga el Partido Independentista va a ser, más o menos, ya te lo digo, el mismo, porque esa es la carta que tiene para presionar al Partido Socialista. Mientras tanto, otra de las piezas de Frankenstein, Esquerra Republicana, también trata de hacer su agosto y reclama protagonismo frente a Junts. Hoy ha sido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, el que ha pedido gestos a Sánchez. Que se mueva, dice literalmente. Que se mueva, claro, en la dirección que ellos quieren.
Acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras que padece Cataluña y avanzar en la resolución de conflicto político con el Estado y, por lo tanto, que se pueda votar en un referéndum y que acabe la represión.
El referéndum, un clásico, la de la Carta de los Reyes Magos. Al final, yo no sabría decir quién tiene más ganas de que Sánchez consiga el gobierno, si el propio Sánchez o sus socios independentistas, viendo la tajada que pueden volver a sacar en este asunto. Es martes, es 1 de agosto. Ánimo con la vuelta, si es que te reincorporas. Felices vacaciones, si es que las coges hoy. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía COPE. Y están pasando más cosas hasta ahora. Te las cuenta ya Ángel Correas.
Pues lo acabamos de conocer, Sofía, aunque en pleno mes de agosto la verdad es que no causa demasiada sorpresa. La reserva de agua vuelve a caer y apenas supera el 42% de la capacidad media de los embalses españoles. Ojo, ojo, especialmente a la cuenca del Guadalete en el sur, donde ni siquiera llegan al 20% de agua almacenada. Además, el rey emérito, don Juan Carlos, ha dejado ya San Senso y se marcha, textualmente dice, contento y feliz.
¿Cuándo vuelve?
En septiembre. A ver si el tiempo acompaña más. Buen viaje, don Juan Carlos.
Bueno, de lejos, saludando desde el coche y camino del aeropuerto de Vigo. Esta mañana le hemos escuchado contestar a la pregunta de cuándo volverá y ha dicho que pronto, sin dar mayor detalle. También siguen llegando pateras. Hoy al menos 33 personas han sido interceptadas en las islas de Cabrera y Formentera, en Baleares. Todos subsaharianos en aparente buen estado. En lo que va de año han llegado 680 personas a las Islas Baleares. Y además, si eres usuario habitual de Renfe, está comenzando hoy la venta de los abonos gratuitos para los últimos meses del año. Lo primero, recuerda, es registrarte en las oficinas de la compañía o en internet para así comprar ese abono. Ojo que vas a tener que depositar una fianza de 10 euros, pero te la van a devolver automáticamente cuando hayas hecho ya 16 viajes.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Barça a la espera de la oferta del PSG por Dembélé.
La salida del jugador al conjunto francés se da por hecha, pero ahora falta que el Paris Saint-Germain haga efectivamente esa oferta que convenza a los azulgrana en los próximos 5 días. El futbolista, mientras, está en Las Vegas con el equipo, aunque esta madrugada no jugará frente al Milan en el cierre de la gira americana. El Real Madrid ya está en Orlando, donde se enfrentará a la Juventus la madrugada del miércoles al jueves. Lo hará con la baja por lesión de Mendy. El equipo blanco se sigue manteniendo al margen del caso de un Kylian Mbappé que, al seguir perteneciendo hoy a la disciplina del Paris Saint-Germain, se ha ganado la prima de fidelidad de 60 millones de euros, juegue o no juegue esta temporada en el conjunto parisino. En el mercado de fichajes, la Real Sociedad ultima la llegada del delantero Andrés Silva. En cuanto a los partidos amistosos, hoy solo uno, a las 8:30, Celtic Athletic de Bilbao en Glasgow, Escocia. Y en baloncesto, el Barça ha cortado el contrato a Corey Higgins y la selección española sub-20 juega hoy a las 7:30 ante Polonia, buscando pasar primeros de grupo a octavos en el europeo.
Llegamos a las 2:05, la 1:05 en Canarias, y hoy miramos a Níger, porque a esta hora se están preparando ya para la operación de evacuación de más de 70 españoles en el país. Y la situación nos afecta, ¿eh?, más de lo que parece.
Todas las instituciones aquí de la 7ª República son suspendidas.
Desde que el jueves los militares golpistas en Níger lanzasen este comunicado que anunciaba la toma del poder y la destitución del presidente del país norteafricano, los efectos se han ido multiplicando. De alguna manera, la situación ahora mismo nos recuerda el lanzamiento de una piedra a un lago y a esos círculos, ¿no?, que se van extendiendo después alrededor de ese punto. Ese golpe en Níger, que busca escapar de la influencia de Francia, nos afecta a todos, a nosotros, europeos, y además en varios ámbitos. Conoce muy bien la situación de la zona Beatriz Mesa. Beatriz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Es nuestra corresponsal de COPE en Rabat y en la que tenemos que muchas dudas y preguntas, Bea, que plantearte. ¿Por qué es importante Níger para Europa y también para nosotros como españoles?
Es importante para Europa por la misma razón que tantos países de África, Sofía, son importantes para Europa y para España, por sus recursos naturales y energéticos. No sé si lo sabéis, pero Níger provee uranio a Europa y en especial a Francia, cuyas centrales nucleares se abastecen del uranio nigerino. Para que nuestros oyentes lo entiendan, la electricidad de la población francesa depende directamente de Níger, con lo cual una crisis política como la que se acaba de producir tras ese golpe de Estado militar pone en peligro ese recurso, ¿no? Este es un golpe de Estado militar no contra Mohamed Bazoum, el que fuera presidente nigerino, sino contra Francia, contra las tropas francesas en suelo nigerino, y de ahí la complejidad del asunto.
Uh-huh. A media mañana hemos conocido que el gobierno de España está preparando la evacuación de 70 españoles en Níger. Lo anunciaba primero también el gobierno francés, también los italianos. ¿Cuál es la situación, Bea, ahora mismo en el país, en el terreno, y por qué ha empeorado en las últimas horas? ¿Por qué justo hoy llegan los avisos de evacuación?
Bueno, llegan los avisos de evacuación porque se consolida el golpe de Estado. Se estaba pidiendo una restitución del presidente civil, para que me entendáis, Mohamed Bazoum. Como no es así, ante la incertidumbre y la inestabilidad, evidentemente que los países europeos que tienen sus ciudadanos allí los evacúan. Pero aquí es importante destacar que llevamos años con más de 8 muertos por día en Níger y en su frontera con Mali, en su frontera con Burkina Faso. Hay una altísima situación de inseguridad porque están operando grupos armados de naturaleza yihadista, de crimen organizado, que están luchando por el control territorial, por el control de recursos naturales o criminales, y eso está haciendo pues que haya tal inestabilidad. Lo que ocurre es que la intervención de Francia en Mali ha dado resultados negativos, como la de otras operaciones de mantenimiento de la paz, y por eso la población, resultados negativos porque se sigue propagando la violencia, se sigue propagando también los grupos terroristas y no terroristas, y eso hace que la población nigerina, la clase política y diplomática, rechaza actores exteriores que intervengan en suelo saheliano. De ahí que haya una nueva dinámica y nuevas alianzas con otros estados, en este caso con Rusia, que es igualmente peligroso porque no sabemos hacia dónde va. Y eso es lo que está ocurriendo en el Sahel.
Bueno, pues habrá que estar muy atentos y seguir la evolución. Cualquier novedad, como siempre, Beatriz Mesa, nos cuentas. Gracias, compañera.
Gracias, un abrazo.
Todo esto además sin perder de vista que miles de inmigrantes subsaharianos procedentes de Níger han sido abandonados a su suerte en el desierto, sin comida, sin agua, en la frontera entre Túnez y Argelia. Estamos hablando de una zona de paso dentro de las rutas que controlan las mafias de inmigración. Rafael Marco es misionero, lo sabe bien, lleva 30 años en la zona.
Y parece ser con resultados bastante dramáticos. Gente perdida en el desierto, que se les ha enviado al desierto desde Argelia también, se les ha vuelto al en pleno desierto y allí se les ha abandonado. Ha habido casos, parece ser tremendo. ¿Sí?
En otro mundo no tan lejano, aunque sí, ¿verdad?, muy diferente, en España, la noticia de la jornada es que hoy arranca agosto, ni política ni nada, y lo hace con calor, sobre todo en el entorno del Tajo, del Ebro, del Guadalquivir, la zona de Murcia, de Albacete, del interior de la Comunidad Valenciana, donde están en alerta amarilla. Eso a pesar de que esperamos un bajón de los termómetros el jueves. Hace falta, ¿eh? Estamos además en un verano en el que se siguen consolidando los grandes cambios en el turismo a raíz de la pandemia. Y eso se ve a la perfección en los campings. Están esperando una ocupación de récord nunca antes vista en los veranos, de entre el 90 y el 100% en todos ellos. Nos vamos a marchar hasta el camping de Arousa en Pontevedra. Íñigo Landa, buenas tardes.
Buenas tardes. Naturaleza y tranquilidad para mayores y pequeños es lo que buscan y encuentran las familias que ahora en este mes de agosto ocupan en buena parte este camping situado en el Ayuntamiento Coruñés de Ribeira, en plena orilla norte de la Ría de Arousa. Es el caso de Vicky e Ismael, gallegos que junto con sus parejas e hijos disfrutan ya del turismo de camping.
Bueno, pues porque nos guste, consideramos que este camping, sobre todo para los pequeños, ya tenemos un hijo mayor y ya llevamos muchos años viniendo y la verdad que nos gusta para los pequeños y bueno, y nos gusta este tipo de vacaciones, ¿verdad?
Sí, este es un camping que es muy conocido por ser un camping así muy familiar, que es muy tranquilo, que hay muchos niños, pues la piscina y nosotros estar tranquilos también.
Una tranquilidad que hoy se ha visto acentuada por la lluvia que ha caído esta mañana, aunque eso es algo que los campistas asumen con turística resignación cuando deciden venir con sus caravanas y tiendas de campaña a disfrutar de sus vacaciones en camping en Galicia.
Claro, el norte es lo que tiene, pero también sabe a gloria, ¿eh? Porque esa lluvia gallega en pleno verano, desde luego, es bien recibida. Gracias, Íñigo. Y la subida en alojamientos no hoteleros es de un 7,5%. Y en esas cifras incluyen también apartamentos particulares que siguen creciendo, pero que ojo, pueden chafarnos las vacaciones en algunos casos. Pilar Cisneros, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como dices, cada vez más gente elige pasar sus vacaciones en apartamentos privados, es decir, esas casas de particulares que se publicitan, por ejemplo, en plataformas tipo Airbnb. Pero hay que tener cuidado porque no siempre sale bien. Te voy a contar el caso de Ana y de José y de su familia. Ellos habían alquilado un apartamento a escasos metros de la Torre Eiffel en París, con vistas precisamente a la Torre Eiffel, pero lo único que vieron fue el dinero salir de su cuenta sin retorno.
Nosotros hicimos la reserva, pagamos con transferencia. Y a los dos o tres días, cuando la transferencia se hace efectiva, pues me llamó otra vez, o sea, no me llamó, me guaseó y me dice que le tenía que ingresar 1,000 euros de fianza. Y yo ya ahí me di cuenta que era una estafa.
Total, más de 1,500 euros perdidos. Bueno, vamos a escuchar a José, a Ana y también vamos a ver cómo podemos prevenir casos como este hoy en el programa de la tarde.
Claro, hablamos siempre del 1 de agosto de la gente que se marcha, pero nos olvidamos de la gente que regresa. Ánimo, Pilar.
Gracias,
a partir,
Sofía,
de las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Y por cierto, mientras playas, pueblos y campings se llenan hasta la bandera en la ciudad, miles de casas se quedan vacías. Así que nada de confiarse.
No me lo podía creer, nunca me lo hubiera imaginado, nunca habían robado pues en mi edificio, nunca. Me sentí súper invadida, el saber que habían entrado en mi habitación, que habían abierto todos los cajones y ya todo tirado por el suelo. Estaban abiertos hasta las cajas de los juegos de mesa, como si hubiera podido esconder algo ahí.
Se llevaron ordenadores, tablets, electrodomésticos, muebles, por supuesto las joyas que Inés había heredado y que tenían gran valor sentimental para esta joven de Valladolid. Y todo ocurrió mientras ella y su familia estaban de vacaciones. Hoy en COPE, Javier López Tofiño, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Estamos ayudando a hacer la guía definitiva de recomendaciones que tenemos que tener en cuenta antes de dejar, bueno, pues nuestra casa este verano, irnos de vacaciones.
Y lo primero, lo más básico, que es no dar pistas a los ladrones de que estamos fuera, hacer todo lo posible para que no parezca que nuestra casa está deshabitada.
Bueno, pues lo más importante es que nuestra casa no parezca deshabitada. Dejar las persianas que no parezcan del todo bajadas o pedirle a alguien de confianza que recoja nuestro buzón. O sea, consejos muy sencillos, pero en realidad muchas veces se nos olvidan.
Es pura lógica, pero conviene recordarlo. Cristina Morales, portavoz de la Policía Nacional, también nos ha recomendado hoy en Herrera en COPE no subir a las redes sociales fotos que indiquen que estamos fuera de casa y ojo también a las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil, por ejemplo, las que fomentan la actividad física.
Incluso también con aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones deportivas que llevamos en nuestro teléfono que nos dicen qué recorrido hacemos. Uh-huh. Y todo esto sin querer es ir mandando información.
La tecnología mal utilizada supone una brecha en nuestra seguridad.
Pero también nosotros mismos nos podemos poner en riesgo. Escucha cómo.
Algo tan habitual como estar en la escalera de tu rellano, ¿no? E ir contando dónde te vas de vacaciones. No sabes al final, tú se lo estás contando a alguien de confianza o a un vecino, pero no sabes eso a dónde puede llegar o quién te está escuchando.
Claro, la puerta es el lugar más habitual por el que entran los ladrones a robarnos. Y por eso es importante tener una puerta certificada, contar con una buena cerradura de seguridad o con una llave tridimensional.
Y como los sistemas de seguridad van mejorando, también los ladrones tienen técnicas más sofisticadas. La última es el impressioning, que consiste en la introducción en la cerradura de una lámina de aluminio con una llave maestra. Pero hay más.
También está la técnica del bumping. En este caso se introduce una llave que está modificada en la cerradura y tras dar unos golpes hace que se desbloqueen los pistones, moviendo así los bulones del interior, y de este modo se permite abrir la puerta. Está el resbalón, que consiste en introducir una pieza de plástico entre el marco de la puerta y el resbalón de la cerradura, y se consigue lo mismo, al final se consigue abrir la puerta.
En cualquier caso, si finalmente llegas de vacaciones y te encuentras con la más mínima sospecha de que los ladrones han podido robar en casa, no entres en ella, llama a la policía y evita tocar ninguna cosa. Es el último consejo de esta guía definitiva contra los amigos de lo ajeno.
Nos decía que es mejor pecar de prudentes que luego lamentar consecuencias. Bueno, pues solo en los primeros meses del año, de enero a marzo, se produjeron más de 21.000 robos en España, y es un 2,5% más que el año pasado. Así que cuidado con lo que hacemos estas vacaciones. Bueno, y hay más puntos a los que atender de actualidad, de información contigo. Muchos rincones de España con historias y protagonistas en las últimas horas. Comenzando, sin duda, por ese susto enorme que se llevaban ayer. Lo contábamos aquí en directo, en Mediodía Cope. 49 viajeros del autobús volcado en la tortuosa carretera que sube a los lagos de Covadonga, en Asturias. Lo primero, la buena evolución de los heridos es lo que tenemos que destacar. La verdad es que he visto el autobús y esa carretera, nos parece un milagro. Cope Oviedo, Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es una suerte que todos los pasajeros hayan salvado la vida. Solo 7 permanecen ingresados, su evolución es buena, 2 están en el UCA, en Oviedo, otros 5 en el Hospital Grande Covián de Arriondas. Todos pueden contar que han sobrevivido a 2 vueltas de campana y que afortunadamente el autobús no siguió rodando ladera abajo en la montaña de Covadonga, uno de los parajes más bellos de Asturias que hoy fotografían miles de turistas que se han acercado a ver los lagos en Oliercina. Nadie ha cambiado de planes pese al accidente. Sigue siendo una visita obligada.
Sí, sí, porque fue un accidente. Tampoco creo que sea una cosa que vaya a pasar todos los días con los críos y todo. Sí, sí.
Sí, porque es muy bonito arriba y la verdad que el premio está muy bien.
Los autobuses con turistas circulan de nuevo de Covadonga a los lagos con total normalidad, aunque añaden a su repertorio de fotos para el recuerdo el tramo que hay después del Mirador de la Reina, que fue donde volcó el vehículo con 49 personas en el interior.
Inma, ¿se sabe algo más de las causas?
De momento se sabe poco. Lo único que ha trascendido es que el autobús se cruzó con una autocaravana y, según han contado varios testigos, se apartó para que pudiera pasar. Ahí podría estar la explicación, aunque la Guardia Civil no confirma esa versión, tampoco descarta otras hipótesis. No falta quienes piden que se prohíba el paso de vehículos de gran tamaño. El presidente del Principado no cree que la solución sea utilizar microbuses. Los taxistas le piden que al menos restrinja la circulación de caravanas, porque la mayoría son de alquiler y con conductores inexpertos. Juan Nava ha subido esta mañana con varios pasajeros en su taxi desde Cangas de Onís a los lagos.
Ya bajaba una autocaravana delante de mí y tienes que pedirles paso, que se aparten, porque bajan a 20 con miedo, pisando freno. No sé, no es normal eso.
La Guardia Civil sigue tomando declaración a los pasajeros, también al conductor, con 21 años de experiencia y que habitualmente hacía la ruta hasta los lagos de Covadonga.
Ahora, tiempo para tu COPE más cercana.
Lisboa. Más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo.
Porque conoces a la gente de diferentes sitios.
Y el buen rollo que hay entre todo el mundo.
Todo lo que hemos sentido.
Del 1 al 6 de agosto en COPE, Jornada Mundial de la Juventud.
Estamos en las calles, en todos los escenarios, acompañando al Papa Francisco y viviendo en directo los principales actos.
Ustedes jóvenes, adelante.
El Vía Crucis, la vigilia del sábado, la misa de clausura el domingo.
Vive la JMJ con el despliegue de COPE en Lisboa.
También en cope.es y en redes sociales.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Rujamar. Síguenos en
Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Ya estamos en agosto, el mes veraniego por excelencia, sinónimo de que cientos de miles de madrileños están ya de vacaciones. También de mucho calor, porque hoy esperamos termómetros cercanos a los 38 grados. Y es sinónimo también, cómo no, de muchas obras, ¿verdad? De operaciones asfalto, aprovechando que hay menos actividades por las calles de muchos municipios de la región. Por ejemplo, las que tenemos en varias líneas de metro y en el intercambiador de Avenida América para instalar 10 nuevos ascensores y habilitar un nuevo recorrido accesible entre las cuatro líneas que pasan por allí. Pues bien, estas obras traen desde hoy una consecuencia: el corte por seguridad del túnel de Francisco Silvela, el que pasa por debajo de Avenida América. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Cómo están siendo estas primeras horas de cortes en ese túnel? ¿Hay mucha afectación del tráfico o se nota que estamos en agosto y no pasa nada?
Pues creo que las obras y agosto se complementan en un día como hoy. Es decir, en las calles cercanas a esta Francisco Silvera en la que me encuentro, el tráfico es pausado y no hay lío de coches habitual que pueda haber pues en un día ajeno a los meses de verano. Sin embargo, precisamente aquí en Francisco Silvera, donde bajo mis pies el túnel que está cortado, como has dicho, hay una serie de retenciones que son consecuencia de ese cierre. A la entrada del túnel en sentido norte hay dos carriles que pasan por encima y que atraviesan Avenida de América. Precisamente es en esos dos carriles donde se están formando largas colas y en varias ocasiones ya se han visto un mismo vehículo que tiene que esperar pues más de una vez el único semáforo que hay antes del cruce, como es el caso de Cristian, que pasa habitualmente por aquí y hoy ha sufrido las consecuencias del cierre del túnel.
No toma menos gente, pero el tráfico es peor que cuando estaba el túnel abierto, así que, pero bueno, es lo que hay, y para los que somos así mensajeros.
Sin embargo, no todos los conductores opinan lo mismo, como es el caso de Jesús, que a pesar de las obras no nota mucha dificultad.
Está demasiado bien, claro, las vacaciones de la gente. Normalmente así no lo pasa, o sea, vamos, yo mira, al tirón, y estoy el primero.
A pesar de los distintos puntos de vista, hay algo en lo que todos están de acuerdo. Las obras, mejor llevarlas a cabo en estos meses de verano, donde hay menos gente, como bien dice Jesús.
Es su época, porque si te metes en el invierno o en otra época, esto está saturado, bastante menos. Nada más tienes que ver los sitios que puedes aparcar donde quieras. Ve huecos en todos los sitios.
Y ante este corte que va a durar todo el mes de agosto, ¿qué alternativas, Nacho, tenemos?
Pues hay varias opciones, Sofía. Además del uso del transporte público durante estos días, el ayuntamiento recomienda no circular por la zona y una serie de alternativas. En sentido sur, propone usar Serrano, la calle Velázquez, Príncipe de Vergara y la Avenida de América por la M30. En cuanto al sentido norte, se aconseja circular por Diego de León, la calle Alcalá y Goya. Te recomendamos también que en la zona cercana a la que estoy ahora mismo se mantienen las obras en el túnel de Manuel Becerra, que permanece cerrado hasta finales de mes. Por lo tanto, Sofía, como has podido escuchar, mes de agosto es igual a obras en la capital.
Bueno, y luego está la opción más sostenible, la que hablamos, la que ahorra disgustos en forma de atascos, que es usar el transporte público, aunque como decimos, agosto es diferente, en Madrid ya no hay tanto atasco. En cuanto al tiempo, gracias Nacho, pocos cambios. Seguimos con alerta amarilla por altas temperaturas hasta las 8 de la tarde, aunque este martes la zona de la sierra se libra de aviso. Las máximas en el resto de la región se vuelven a situar esta tarde en la horquilla de 37-38 grados, calor que hace que las zonas infantiles, las deportivas, las de mayores del Retiro y de otros 8 parques de la capital estén cerradas hasta las 9 de la noche. La buena noticia es que a partir de mañana vamos a tener respiro. Y del tráfico y del tiempo al tráfico. Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras madrileñas. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Y si en Yamóvil podemos ofrecerte más fiabilidad y calidad que ningún otro. Y si en Yamóvil tenemos los precios más competitivos del mercado. Y si en Yamóvil tenemos el coche que quieres al precio que buscas. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
En Alcampo, nuestros productos cultivamos lo bueno, cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de un kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con agosto, además del calor y de las obras, también llegan las fiestas en decenas de municipios de la Comunidad de Madrid. En el Molar, esas fiestas son en mayo, pero hoy este municipio, situado en el norte, a unos 40 minutos del centro de Madrid, es noticia porque están buscando un DJ para poder celebrar sus fiestas. No solo entre sus 8.000 vecinos, también entre los habitantes de localidades cercanas como San Agustín de Guadalix, El Vellón y Pedrezuela. Beatriz Alonso de Medina.
El Molar va a la caza del DJ con su primer concurso de jóvenes, que busca encontrar a un ganador que tendrá como premio pinchar en sus próximas fiestas de mayo. La iniciativa de este concurso surge como escaparate para estos jóvenes artistas, además de un impulso a que participen en los eventos que propone la localidad. Así nos lo cuenta Laura Gamito, concejala del Ayuntamiento del Molar.
Luego pensando, pues ¿por qué no hacemos un concurso de DJs? Ya que sabemos que muchos jóvenes de la zona pues tienen muchísima afición y bueno, pues lo que queremos es que los jóvenes también participen en este tipo de eventos.
Este concurso llama a participar a los jóvenes del Molar, pero también a las localidades de alrededor, como El Vellón, San Agustín de Guadalix o Pedrezuela. Y es que lo importante es que los chicos comiencen a animarse y a participar cada vez más en actos como este.
Puede que causen muchísima expectación, porque además ellos van a pinchar para sus vecinos, para sus amigos, para sus familiares, y creo que eso es una gran motivación para ellos.
Así que nada, ya sabes, Sofía, si quieres ponerte a la altura de Don Diablo o de David Guetta, solo tienes que crear una sesión de 45 minutos y, por supuesto, apuntarte antes del 21 de agosto a esta gran oportunidad.
Mira que no me veo, ¿eh? Y como te contaba hace un momento, hace mucho calor en Madrid y lógicamente no viene mal un chapuzón, ¿no? ¿Quién pillar una piscina en estos momentos? Pues hay novedades en las piscinas municipales de la capital porque estrenan horario completo. Y es que desde que empezó el COVID solo se podía acceder o bien en turno de mañana o bien en turno de tarde. Pues desde hoy puedes estar todo el día en la piscina. A Eugenia le viene fenomenal.
Joder, ahora que las piscinas abren en un horario completo sin que haya parones ni nada, es un lujo, porque a la hora de comer, que es cuando más calor hace y que te puedas ir a dar un bañito o vas por la noche, me parece una pasada, joder.
Claro, te vas por la mañana, lo que se ha hecho toda la vida, te das un chapuzón, comes en la sombra, te echas la siestecica en la toalla y luego por la tarde continúas con el remojón. Y desde este martes también se reduce el número máximo de entradas que puede comprar cada persona de manera anticipada a través de internet. Hasta ahora se podían adquirir 9 con 48 horas de antelación, pues bien, ahora solo son 6 por persona. El precio para el día completo en la piscina, 4,50 €. La mitad si vas solo por la mañana o solo por la tarde.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
La Guardia Civil ha detenido a más de 100 personas, la mayoría en Madrid, por estafar a través de SMS fingiendo ser un banco. En total habían estafado más de 1 millón de euros a 350 personas. La policía ha recuperado un tercio del botín. Los estafadores conseguían mandar un mensaje suplantando el teléfono del banco y solicitando los datos del cliente. Consiguieron extender su fraude también a otros países. Además, continúa en estado muy grave el hombre de 58 años atropellado anoche a la altura del número 12 de la calle Iker Casillas de Móstoles. Sufre un traumatismo cranoencefálico severo y está ingresado en el hospital 12 de octubre de la capital. La policía local de esta localidad investiga ahora si el peatón estaba cruzando por un lugar correcto regulado por un semáforo. Ahora continúas escuchando Mediodía COPE. Llegamos a las 2:30 de la tarde, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Aquí seguimos en Mediodía COPE desde la 1 de la tarde y hasta las 4 contando historias, contando noticias. Vamos a tocar madera y vamos a cruzar los dedos, pero hoy arranca el mes de agosto y de momento podemos decir que llevamos un verano tranquilo, ¿verdad?, en el número de incendios forestales en nuestro país. Es verdad que tranquilo, pero que hay ciertos matices, porque esto no significa que no haya habido incendios, que los ha habido. Pero las hectáreas calcinadas este año son prácticamente la mitad que la de 2022. Y llama además más la atención si tenemos en cuenta los graves incendios que se están produciendo en el Mediterráneo en las últimas semanas y que han arrasado Italia, Grecia o Túnez. ¿Qué ha sucedido para que en España en el mes de julio hayan tenido menos incidencia los fuegos que años anteriores o con respecto a otros países? La respuesta no responde a un único factor, pero sí que es verdad que hay varias claves, varias cuestiones a tener en cuenta. Es que este año, por ejemplo, la primera, no es que sea muy bueno, es que aunque haya incendios, no es tan malo como lo que veíamos en julio del año pasado, que es que fue especialmente malo. Otro punto que marca la diferencia entre un año y otro, las lluvias. Hemos tenido muchas en el mes de junio, de hecho han doblado la media de precipitaciones habituales. Cuando llegó el calor de julio, el monte y la montaña estaba todo más fresco. Precisamente el calor, otro factor. Este año se han alcanzado temperaturas de récord, sí, pero han sido episodios puntuales, han sido olas de calor, han sido menos persistentes que el año pasado, al menos en España. Y sobre todo ese calor no ha llegado en el mes de junio, ¿no? En el mes que se seca, que como decimos, estaba lloviendo. Y en cambio, en los países afectados por incendios del Mediterráneo sí que han tenido olas de calor muy acusadas en el mes de julio. Otro elemento fundamental, el factor humano. Gran parte de los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, algunos intencionados y otros la mayoría. Se trata de imprudencias. Venimos de un año nefasto, el 2022, y quién sabe, ojalá, quizá la prudencia esté surtiendo efecto. Es algo a lo que se refería aquí en Herrera en COPE Jesús San Miguel Añanz, es jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea.
Sí, por ahora nos estamos librando, las condiciones son de peligro alto, y yo creo que también en España se está llegando a una buena concienciación del peligro de incendio. Entonces yo creo que la gente está ya concienciada e intenta evitar igniciones que se pueden evitar. No hacer barbacoas cuando el peligro es extremo o no hacer trabajos de campo y quemar rastrojos cuando no se puede.
Y otra cuestión a tener en cuenta, porque dentro del factor humano se debe incluir la eficacia comprobada, la experiencia adquirida que tienen los operativos contra incendios en toda España. Y esto es algo de lo que sí podemos presumir. Ahora bien, dicho todo esto, lo que puede pasar de aquí en adelante, pues como todo en la vida, ¿no? Es una incógnita. Nos quedamos de momento con este mes de julio, normal, menos virulento que otros años, pero no sabemos qué va a pasar en agosto, en septiembre, en octubre, porque la temporada de fuegos forestales, esa es otra, cada vez dura más. En fin, que el riesgo siempre está latente. Hoy mismo casi toda la península ibérica se encuentra en nivel naranja y rojo por incendio, por riesgo de incendios forestales, así que no hay que engañarse, hay que seguir afrontando incendios y mejor no bajar la guardia. Además de los incendios, del riesgo que pueden suponer las altas temperaturas y de los avisos, están pasando más cosas, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Comité de crisis en el Ministerio de Igualdad por el nuevo repunte de asesinatos.
Sí, Sofía, en julio han sido al menos 8 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Hoy mismo estamos a la espera de la autopsia de la joven de 22 años fallecida ayer en Utrera, en Sevilla. Su marido sigue detenido y además la policía teme por la vida de una mujer desaparecida en Jerez de la Frontera el pasado 6 de julio.
La Gomera sigue recuperando el servicio eléctrico, pero no del todo.
Les queda un poquito. Están ahora mismo en el 95% cuando han pasado más de 48 horas ya de un apagón que comenzaba la madrugada del sábado al domingo, llegando a afectar a más de 15.000 hogares y negocios. Se quejaba a primera hora aquí en Herrera, en COPE, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, de que los equipos incendiados no hayan sido renovados a pesar de tener 35 años. Por eso pide un cambio legal.
Creo que esto no se debe repetir y les adelanto, antes de un año explota Gran Canaria, tiene un déficit de más de 120 megavatios y va a ocurrir lo mismo, ya ocurrió en Tenerife en el año 2019, en el año 2020, si el gobierno le permite que hagan todo esto, pues que venga Dios y lo vea, ¿no?
Y en Madrid y Barcelona hay más de 100 detenidos por una estafa masiva a través de mensajes de texto fraudulentos.
Sí, ese típico SMS que supuestamente te llega de parte de tu banco y que, pero en realidad, que no. Claro, es una estafa. Jugando con la confianza de los usuarios, les había servido a esta banda para estafar más de 1 millón de euros. Fíjate las dimensiones, Sofía, porque hablamos de 350 víctimas identificadas en esta operación que se extendió por media Europa y en la que lo más llamativo de todo es el nombre. La Guardia Civil le ha puesto el nombre de Operación Paquetocas. A ver si así nos quedamos con la copla más que nunca, porque es eso, ¿para qué tocamos donde nunca, nunca, nunca debemos pinchar en un enlace en este tipo de mensajes?
Pues eso, no toques. A partir de las 3 y 5 de la tarde en Mediodía COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Hablaremos del caso de Dembélé, que sigue acaparando la atención en la actualidad del Barça. Enseguida nos vamos a Las Vegas para que Elena Condis nos cuente la última hora sobre la salida del extremo y el partido de esta madrugada ante el Milan. Estaremos también en Orlando, donde el Real Madrid llegó hace unas horas y donde cerrará la gira enfrentándose mañana a la Juventus. Ahora preguntamos a Arantxa Rodríguez qué once prepara Carlo Ancelotti, que tiene la baja de Mendy. Hablaremos también del caso Mbappé. El jugador ya tiene derecho a cobrar esa prima de fidelidad al ser 1 de agosto y la tensión con el Paris Saint-Germain empieza a ser tremenda. Repasaremos el mercado de fichajes con la Real Sociedad y el Valencia, protagonistas hoy por la llegada de Andrés Silva Donosti y la salida de Musa, dirección Milán. Y en baloncesto, el Barça ha cortado el contrato a Corey Higgins y la selección española sub-20 juega hoy a las 7:30 ante Polonia, buscando pasar primeros de grupo a octavos en el europeo.
Pues todos unos minutos aquí en Mediodía COPE. Bueno, que arrancamos agosto, el mes de la constitución de las nuevas cortes, y no sabemos si también el mes en el que tengamos nuevo gobierno, quién sabe.
Nosotros, si somos decisivos en ese punto, estaremos dispuestos a negociar con quien vaya a presentarse a la investidura porque tenga los apoyos necesarios.
Mucho se habla de Puigdemont, del independentismo, de sus exigencias. Pero ahora mismo, y tras el nuevo escaño que ha sumado el PP por el recuento del voto extranjero, el papel de Coalición Canaria es algo así como el de un puñado de arroz pequeño, pero suficiente para desequilibrar una balanza. Su única diputada electa, Cristina Valido, nos ha explicado aquí en Mediodía COPE que no descartan hacer presidente a Sánchez en lo que sería, dice, un apoyo puntual para evitar nuevas elecciones.
Nosotros hemos barajado la posibilidad del acuerdo puntual de investidura cuando nos habíamos plantado en no apoyar ningún gobierno que se conformara con extrema derecha o con extrema izquierda. El tablero cambia, las condiciones de contexto cambian, debemos ser responsables, hacer la reflexión de si con nuestro voto lo que debemos hacer es provocar unas nuevas elecciones o no.
El caso es que ya hay contactos por parte de Coalición Canarias con el Partido Socialista, dice, pero también con el Partido Popular, con quien gobiernas en las islas. ¿Qué pasa si finalmente Coalición Canaria dice sí al gobierno liderado por Pedro Sánchez? Pues que en ese caso Sánchez solo necesitaría la abstención de Junts, del partido de Puigdemont, no un sí, un apoyo expreso de al menos 2 diputados. A partir de ahí entramos en el terreno de las exigencias y contrapartidas, que cada vez parece más extenso. Hemos escuchado, por ejemplo, en las últimas horas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abierta a negociar una posible quita de la deuda de 70.000 euros que tiene el gobierno catalán con la administración del Estado. Hoy Montero, en Televisión Española, no ha querido explicar esa posibilidad. Se queda, dice, en la necesidad de reformar la financiación autonómica.
La reforma del sistema de financiación autonómica es una urgencia que tenemos que presentar y que está en nuestro programa electoral para abordarlo durante esta legislatura. En la legislatura pasada, saben ustedes que hicimos varios intentos para intentar llegar a un acuerdo y no hubo el clima necesario, puesto que se está en posiciones de máximo por parte de los diferentes territorios, lo que imposibilita llegar a un acuerdo y llegar a un consenso.
Este es uno de los escenarios, el de las partidas, el de la negociación del money money. Pero además, José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
La lista de pretensiones y de exigencias políticas sigue creciendo.
Y esa es la clave. ¿Qué precio habrá que pagar por la investidura del presidente Pedro Sánchez? El independentismo catalán exige la amnistía para todos los implicados en la organización del 1 de octubre y también un referéndum de independencia. Unas exigencias que acaba de volver a poner encima de la mesa y que son necesarias para una investidura de Pedro Sánchez, como ha asegurado Pere Aragonés, presidente de la Generalitat.
Acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras que padece Cataluña y avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado y, por lo tanto, que se pueda votar en un referéndum y que acabe la represión.
Por su parte, los nacionalistas vascos piden adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales. una frase que en otras ocasiones, Sofía, se ha traducido en más financiación, dinero en definitiva, y competencias administrativas. Exigencias que van a llegar, que están encima de la mesa, con tensión en muchos casos, porque pueden rebasar la línea de la legalidad constitucional.
Independencia y dineros, no pide poco. Una clave más de que todo esto va cogiendo forma, o eso parece. Hoy Bildu se ha abierto a hacer presidenta de Navarra la socialista María Chivite. Era un proceso que había quedado aparcado estratégicamente hasta que pasasen las generales. Ya han pasado, ahora se puede hablar. Son las 2 y 40 minutos de la tarde. Vámonos a Portugal porque cada momento que pasa, la JMJ gana en intensidad, en alegría y, por supuesto, en peregrinos. Allá por donde vayas en Lisboa hay un evento, hay un grupo de peregrinos cantando. Hay un rato de oración o de encuentro y multitud de actividades. En la capital portuguesa, en Lisboa, sigue Faustino Catalina. Faustino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo, Sofía.
Para quien no conozca lo que es una JMJ, este es el resumen. Muchas citas, mucha gente, muchos puntos a la vez y todos tienen en común la alegría desbordante.
Así es, un minuto sí y otro también sonan en las calles de Lisboa. Esta mañana hemos estado en el monasterio de los Jerónimos, pues con gran afluencia, en un encuentro de testimonios, por ejemplo, donde hemos estado, como digo, y al igual que en otros lugares, no falta la música, no falta actividades de teatro, de oración, también de deporte, para los que tengan donde encontrar sus preferencias, lo que les gusta o lo que buscan, también con testimonios que recogemos continuamente, como este que vamos a escuchar ahora. Estos son los cantos que no faltan una y otra vez más, una y en cada rincón, en cada calle, los españoles siempre estamos dando la nota, no sé por qué, pero bueno, así es. Y como digo, recogemos testimonios continuamente y la verdad es que nos van sorprendiendo los jóvenes cuando nos explican por qué. ¿Por qué se han liado la manta a la cabeza, se han puesto la mochila a la espalda y han venido aquí a Portugal, a Lisboa?
Pues nada, yo el año pasado que estuve viviendo fuera, en el extranjero, en Estados Unidos, me acerqué bastante a Dios porque al principio tuve un poco de problemas con el tema de la familia de ahí, con el colegio y tal, y la verdad que Dios me ayudó bastante a concentrarme, a centrarme y saber que Él siempre estaba ahí ayudándome y protegiéndome.
Como decimos, las camisetas de los jóvenes recuerdan que somos los vecinos de al lado y realmente se nota en cada rincón, como digo, de esta ciudad donde predomina el acento español, siempre con esa alegría, con esa música que nos identifica, también como un poco ruidosos, como siempre, en un encuentro que hoy comienza ya oficialmente tras el encuentro de bienvenida que pudimos seguir y contar aquí en COPE ayer en Estoril.
Gracias, Faustino, por el trabajo. De las JMJ, gracias. Por cierto, han salido también muchas vocaciones sacerdotales, religiosas y también muchos matrimonios.
No, necesito que venga aquí Sergio de Granada un momento conmigo. Fuerte aplauso, por favor.
He decidido pedirle matrimonio hoy.
Madre mía, ¿eh? Ante 36.000 jóvenes, anoche, en el Festival de Peregrinos Españoles, Sergio, de Granada, le pedía matrimonio a Aurora. Y ella, hombre, lo único que hubiera faltado, que hubiera dicho que no, ha dicho que sí. Luego vamos a tener la ocasión de hablar con ellos aquí en Mediodía COPE a partir de las 3:30. En este martes, en el que se va a celebrar, por cierto, la apertura oficial, lo decía Faustino, de esta JMJ con una misa presidida por el cardenal Manuel Clemente, patriarca de Lisboa. Como siempre, lo podrás seguir en cope.es, en 13 y también la información puntual aquí en COPE. Bueno, pues en pleno mes de agosto ya hoy hablamos de absentismo laboral. Hoy está justificado, hombre. Una tentación para algunos que intentan alargar sus días libres o de cuadrar los billetes de vuelta saltándose un día de trabajo. El año pasado, por ejemplo, esas faltas sin justificar crecieron durante el tercer trimestre, durante los meses de verano. Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
De momento, lo que va de año, ese absentismo sigue creciendo. A mí me impresiona esto de que 1.300.000 españoles falten a diario a su puesto de trabajo.
Pues sí, llama la atención. Pero mira, también te puedo contar que un 23% de ellos lo hicieron sin una causa justificada, o sea, sin motivo aparente. Según cifras del INE, se pierden de media un 6,3% de las horas pactadas en nuestro país. ¿La razón? pues quizás te sorprenda. José Canseco, experto en estrategia de personas, nos asegura que la comodidad, es una de las causas del absentismo laboral.
Cuando ve que hay una situación de confort, de bonanza, que todo está bien, que todo es predecible, pues digamos que se dejan un poco más o se relajan un poco más. Y eso genera tasas de absentismo mayores.
Es decir, que si todo va bien, los españoles tendemos a acomodarnos y somos más propensos, más bien, a no ir a trabajar.
Exactamente. Y eso hace que la producción de las empresas de nuestro país, pues, se pueda ver perjudicada, la verdad. Y los españoles también tenemos otra particularidad. Difícilmente hacemos efectivas todas las horas que nos pasamos en el trabajo.
Tiempo de trabajo que no es efectivo. Y eso a la larga merma. Y a la corta también merma la productividad, nos hace gastar más dinero y nos hace ser menos competitivos como empresas y como economía.
Y seguramente pues te preguntarás, si no voy a trabajar, ¿la empresa tomará medidas? Pues puede ser, pero no siempre. De hecho, la pasividad por parte de algunas provoca pues que no escarmentemos.
Pues vamos a hablar de otro tiempo, ¿no? Del tiempo para la siesta. Siempre se ha dicho que son beneficiosas, ¿no? Ni más ni menos minutos. ¿Cuánto tiene que durar esa cabezadita? Dormimos de media una hora y media menos que nuestros abuelos, el ritmo de vida, esas condiciones laborales, las ambientales, bueno, en fin, que hay un montón de causas, ¿no? Y dicen todos los expertos que es necesario, a nadie se le escapan esos beneficios que tiene la siesta, porque hables con el médico que hables, siempre te dicen esto de cuánto tiempo tiene que durar una siesta porque esto es bueno, etcétera. Bueno, pues si queremos que la siesta disminuya los riesgos cardiovasculares, nos libere de las tensiones, aumente nuestra capacidad de concentración y nuestro estado de alerta, lo ideal, dicen los expertos, es que lo hagamos en el sofá y que no pase de 26 minutos. ¿Lo has oído bien? ¿Siempre habíamos oído también lo de los 20 minutos? Pues no. 26 es el cálculo que ha hecho la propia NASA para quienes la siesta ofrece un bienestar aún mayor que cualquier solución médica. Aquí ahora en Mediodía COPE, tiempo para tu información más cercana. Enseguida actualizamos información.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Quedan 10 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Empiezan las vacaciones, cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, crack, cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y pum, en un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid ha empezado ya las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Tras las protestas vecinales, se ha reducido finalmente de 1.000 a 700 los árboles a talar, pero mantiene la nueva estación de Madrid Río dentro del Parque de Arganzuela, en contra de lo que piden los vecinos y los expertos en urbanismo. El Ejecutivo Regional acaba de sacar a consulta una nueva declaración de impacto ambiental simplificada para avalar esas modificaciones del proyecto. Los vecinos de Arganzuela preparan ya sus propias alegaciones. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Y por dónde van a ir esos tiros de las alegaciones?
Sí, bueno, pues los vecinos van a poner el foco en estas alegaciones, en que el nuevo proyecto de la comunidad mantiene la estación de metro de Madrid Río dentro del histórico Parque de la Arganzuela, obviando así la alta protección nivel 2 que tiene esta zona verde. Además, los vecinos quieren que la nueva declaración de impacto ambiental que acaba de salir a informar información pública sea ordinaria, no simplificada, para garantizar así mejor los derechos socioambientales de los vecinos. Llama poderosamente la atención de estos vecinos que la Consejería de Transportes inicie ahora en agosto las obras de ampliación de la línea 11 en Delicias y en Atocha sin tener sobre la mesa todavía esa declaración de impacto ambiental. Susana de la Higuera, portavoz de la Asociación Pasillo Verde Imperial, declaraciones a COPE.
Ahora lo que intentan es justificar la tala de 600 árboles, cuando en el proyecto inicial hablábamos de una tala de 79. 600 árboles siguen siendo una salvajada, mantienen la estación de metro en el parque de Madrid Río, sigue siendo una barbaridad.
Susana de la Higuera critica también que la Consejería de Transportes muestre tanta desidia para recibir a las asociaciones contrarias a la tala tras una reunión, la única que mantuvieron hace ya 5 meses.
Con nosotros no se han vuelto a reunir, hemos solicitado reuniones con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento, con la Junta de Distrito, y solo recibimos el silencio por respuesta. Con nosotros no hablan, y eso nos parece que nos merecemos un poquito de respeto.
Los 1.000 árboles que iban a ser destruidos en el total de las obras de ampliación de la línea 11 pasan a ser ahora casi 700. Aquí, en Madrid Río, se salvan 100 plátanos de sombra y otros ejemplares de gran porte, pero siguen amenazados de tala otros 100 y 50 de ellos serían trasplantados.
¿Y cuál es la situación ahora mismo, Ramón, en esa zona de obras?
Bueno, pues la valla más cuidada de Madrid luce espléndida en sus dos colores rojo y blanco. Una valla que por la tarde suele llenarse de pintadas reivindicativas y de dibujos infantiles contra la tala, pero que por la mañana vuelve a ser pintada una y otra vez de manera obsesiva. Más de 100 manos de pintura lleva esta valla bicolor. Encarna vive por allí cerca y no puede creerse que sigan amenazados de tala un centenar de árboles.
Horroroso. Habiendo una acera como hay ahí arriba, pueden hacer una boca de metro y no tener aval. Es que es hasta peligroso salir por la noche aquí en un parque. La gente sale aquí y es que es un peligro, aparte de que me parece horroroso que quitalen todos los árboles.
Encarna se
teniendo
refiere
una acera como la tienen.
Encarna se refiere a esa acera del Paseo de Yeserías, donde estaba previsto realizar la estación de metro en el primer proyecto de 2019. Ismael, mientras tanto, dice que no quiere ni pensar en lo que puede ser un día como hoy, en alerta por calor extremo, 38 grados de máxima, sin la sombra de los árboles.
Sería un enorme error. Aparte de que destrozar los árboles es hacer daño al medio ambiente, me parece que cuando se talen esos árboles, el verano que viene lo vamos a pasar fatal. Nos vamos a morir de calor y puede que suframos hasta golpes de calor.
Hay otros vecinos de Arganzuela que muestran cierta perplejidad y que nos aseguran, Sofía, que al final no va a haber tala. Claro que una cosa es el deseo y otra la realidad.
Lo que acaba pasando, ¿verdad? Y tiene pinta es que este asunto va a continuar, sobre todo vamos a hablar mucho en los próximos meses. Gracias, Ramón. Y desde hoy, 1 de agosto, puedes adquirir los bonos gratuitos de Cercanías para viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de este año. Enseguida te cuento cómo hacerlo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estrenamos el mes de agosto en la Comunidad de Madrid, el mes veraniego por excelencia, y lo hacemos como es normal en esta época del año, con cientos de miles de madrileños que están de vacaciones, con bastante calor y con una buena noticia para los bolsillos. Y es que los usuarios de Renfe ya pueden adquirir los abonos gratuitos de Cercanías, también para los trenes de media distancia. ¿Para cuándo? Para viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Bueno, dinos en qué consiste el descuento y sobre todo lo importante, cómo solicitarlo.
Pues lo primero de todo es registrarse como solicitante de ese abono gratuito, que puedes hacerlo en cualquier oficina física de Renfe o a través de la página web. Una vez inscritos, ¿qué debemos hacer? Pues comprarlo directamente en cualquier estación de Renfe, ya sea en oficinas o en las máquinas autoventa, pero para ahorrarte las coras, lo mejor es hacerlo por internet, en la página web de Renfe, en renfe.com, o en la aplicación de Cercanías. Una vez comprado, te enviarán un código QR a tu teléfono que te servirá como billete. A Víctor, por ejemplo, esta medida le ha venido de perlas.
Yo que vivo en Getafe y trabajo en nuevos ministerios, pues oye, al final el ahorro que supone pues es muy, muy alto, ¿no? Al final
me gasto alrededor de cada mes 70 euros y es gratuito, pues oye, la verdad que prefiero coger el tren que ir en coche a Madrid.
Eso sí, tendrás que depositar una fianza de 10 euros que te devolverán automáticamente cuando hayas hecho 16 viajes. El proceso es verdad que no es fácil y no todos los usuarios lo conocen. Es el caso de Diego, que usa la línea C3, pero no está muy contento con el servicio.
Yo la verdad que no conocía lo de la gratuidad de los abonos. Es una de las peores líneas, sufre muchos retrasos. Ahora está en obras parte del trayecto. La verdad que para la gente que vivimos fuera de Madrid sí que es difícil confiar en la fiabilidad de Cercanías en muchas ocasiones.
Este abono, te recuerdo que te permite hacer todos los viajes que quieras hasta el 31 de diciembre de este año y también puedes conseguir este abono gratuito para los trenes de media distancia. Tienes todos los pasos para recordarlos tranquilamente en nuestra web en cope.es.
Gracias, Rafa. Ojalá la C3 fuera la única que fuera mal. Y llega a las tradicionales fiestas castizas de agosto en la zona centro de la capital. Son, recuerda, tres seguidas. San Cayetano, San Lorenzo y a mediados de mes, las más conocidas, las de La Paloma. Las primeras, las de San Cayetano, empiezan mañana y terminan el lunes 7. Fiestas para las que Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La Policía Municipal de Madrid ya ha preparado un dispositivo especial.
Compuesto por 130 agentes para tratar de garantizar la seguridad en estas fiestas. Agentes de la Comisaría Integral de Distritos de Centro Sur, pero también con drones. Agentes uniformados y otros de paisano para prevenir la venta ambulante ilegal, el consumo de alcohol en la vía pública y sobre todo los robos, como explica COPE, Jonathan García, portavoz de la Policía Municipal.
Las fiestas contarán con un recinto ferial en la zona de Cascorro, ubicado entre la Plaza de Cascorro y la Plaza del General Vara del Rey y sus calles aledañas. Los agentes municipales llevarán a cabo cortes de tráfico en sus inmediaciones durante estos días para el desarrollo de los actos festivos. Además de los policías uniformados, se desplegarán agentes municipales de paisano para prevenir la venta ambulante ilegal, los robos y hurtos.
Para estas primeras fiestas se van a establecer cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento en la Plaza del General Vara del Rey y mediaciones y también en los alrededores de la Plaza de Arturo Barea en la calle Embajadores a la altura de la iglesia de San Cayetano.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Alcampo, nuestros productos cultivamos lo bueno, cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de un kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Triste noticia la que acabamos de conocer. Un nuevo accidente laboral en la región, en concreto en una obra de construcción de nuevas viviendas situadas en la calle Retablo de las Maravillas, en Getafe. Un trabajador de 59 años ha fallecido tras un desprendimiento de tierras mientras estaba trabajando. Investiga ya el accidente la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local de Getafe. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE, tiempo para actualizar la información.
El mes de julio se cierra con la Jornada Mundial de Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Por primera vez en 20 años, el último informe publicado por Naciones Unidas consigna que a raíz de la pandemia el número de víctimas detectadas ha descendido. No se trata de una buena noticia, sino de las dificultades que las fuerzas policiales y judiciales han tenido para intervenir, así como de la impunidad registrada a lo largo del mundo y especialmente en los países de origen. Súmese a eso que las guerras, los conflictos sociales, políticos y la pobreza, entre otros, son el terreno fértil para los grupos dedicados a la economía criminal. Como vienen arrojando los datos año tras año, las mujeres y los niños son mayoritariamente víctimas de explotación sexual, mientras que se registra el aumento del número de víctimas varones a medida que van apareciendo nuevas formas de explotación. No hay un solo país en el mundo que a día de hoy esté libre de este grave delito. Las sociedades deben y pueden luchar activamente contra este delito en la medida en que adquieran mayor conciencia y sensibilidad hacia las víctimas. Los gobiernos deben y pueden reforzar los mecanismos de prevención, identificación y detección, invertir en la mejora de las condiciones socioeconómicas que favorecen la trata y mejorar los mecanismos de atención a víctimas. Pero nada podrá suplir en el corto y medio plazo el deber de reducir la impunidad,